Las autoridades han habilitado el gigantesco pabellón número 6 de IFEMA, la institución ferial de Madrid, como un inmenso tanatorio. Hasta ese pabellón se ha desplazado nuestra compañera Ana Pastor. Buenas noches, Ana.
Buenas noches. La primera escena que nos hemos encontrado nada más llegar, tres chicos jóvenes en el aparcamiento abrazándose, tres chicos muy jóvenes, decimos, rompen de repente a llorar porque les acaban de confirmar que uno de sus familiares está aquí, que su cuerpo es uno de la cincuentena que han podido ser de momento identificados. Hay otro dato también terrible, con una periodicidad que casi duele, un voluntario dice el nombre de uno de los fallecidos por un megáfono. Entonces, dos familiares bajan una planta donde tienen que pasar el duro trámite de identificar el cuerpo. Los rostros a la salida de ese lugar para mí son imposibles de retratar, son desgarradores y la noche se presenta muy dura porque aquí hay 150 familias que todavía no saben, pero que se esperan lo peor.
Gracias, Ana. Mientras tanto, el Ministerio de Interior está comprobando la autenticidad de una supuesta carta que la red terrorista Al-Qaeda ha enviado a Al-Quds Al-Arabi, un diario árabe que se edita en Londres. En esa carta, las brigadas Abu Hafs al-Masri y Al-Qaeda reivindican la autoría de los atentados de Madrid. Estos son los últimos datos de las investigaciones. Ana Terradillos, buenas noches.
Buenas noches. Fuentes de la lucha antiterrorista insisten en que al menos una persona se ha inmolado en uno de los vagones del tren que llegaba a Atocha. Llevaba tres capas de ropa interior y estaba muy afeitado, algo habitual en los comandos suicidas árabes que, por creencias religiosas, realizan esta práctica antes de inmolarse. Las mismas fuentes aseguran que ha sido este descubrimiento el que les ha llevado a avisar a forenses israelíes a través de la embajada española. Sin embargo, Interior y fuentes judiciales que trabajan en la investigación siguen desmintiendo la noticia. Trabajan con la hipótesis de Al-Qaeda, pero desmienten la noticia. Otro dato, en la furgoneta encontrada en Alcalá de Henares se han encontrado restos de una sustancia explosiva que, aunque todavía está siendo estudiada, no es titadine, algo habitual en ETA. De hecho, el ministro Acebes solo ha especificado que se ha encontrado dinamita sin especificar la marca. Dos datos más. Uno, en una de las mochilas que no ha explotado ha aparecido un teléfono móvil. Dos, Interior confirma que hay algún testigo, pero no da de momento ningún dato que haya aportado esta persona en el interrogatorio policial.
Además, esta medianoche, el ministro portavoz Eduardo Zaplana ha asegurado en Televisión Española que los atentados de Madrid no han sido perpetrados por terroristas suicidas.
Ministro, la cadena SER esta noche en sus emisiones especiales hablaba de la existencia de un kamikaze en uno de esos vagones. Citaba fuentes de la investigación, fuentes del Ministerio del Interior.
Pues yo se lo puedo desmentir categóricamente en estos momentos, porque lógicamente la propia policía y la identificación de los cadáveres así nos lo ha hecho saber y por tanto no se puede tratar de un atentado suicida, es decir, que una persona portara la dinamita que ha explotado, porque eso a estas alturas de la investigación se sabría.
Según fuentes de Renfe, la estación de Atocha espera restablecer sus servicios de largo recorrido a partir de las 6:30 de esta mañana. Más datos con Leticia Delgado.
La estación de Atocha va a establecer sus servicios hacia las 6:30 de la mañana. Durante esta noche han continuado las labores de limpieza y desescombro. En los paneles de la estación se anunciaba la salida hoy del primer tren a las 7:45 con destino a Puerto Llano. En la línea Guadalajara, Alcalá, Torrejón de Ardoz, hacia Chamartín se va a establecer un servicio alternativo también de trenes cercanías vía O'Donnell. O'Donnell es una línea auxiliar de la que Renfe dispone habitualmente y eso va a permitir que los trenes que vienen de Guadalajara, Azuqueca, Meco, Alcalá y Torrejón de Ardoz pasen vía O'Donnell a Chamartín. Para los viajeros de San Fernando, Coslada, Vicálvaro, Santa Eugenia, Vallecas, Asamblea, El Pozo y Mendizálvaro se va a establecer un servicio de autobuses que llegará desde Alcalá de Henares hasta Vicálvaro para que desde allí se pueda enlazar con la red de Metro de Madrid. Por otro lado, la Comunidad de Madrid ha abierto dos números de teléfono para todos aquellos ciudadanos que puedan aportar alguna información sobre las personas desaparecidas. Son el 112 si llaman desde Madrid o el 902-22-22-92 si llaman desde fuera de Madrid. Estos son los mismos teléfonos a los que se debe dirigir todo aquel que solicite información sobre los heridos. Repetimos, son el 112 para la Comunidad de Madrid y el 902-22-22-92 para los residentes fuera de la región. El consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid ha dado por suficientes las reservas de sangre que se han conseguido durante el día de hoy gracias a la aportación de los ciudadanos, aunque hace un llamamiento también para que los próximos días se siga colaborando con estas donaciones ya que se prevé que sean necesarias.
El Gobierno ha decretado tres días de luto oficial en señal de duelo por las víctimas de estos brutales atentados. Esta noche el rey don Juan Carlos se ha dirigido a todos los ciudadanos en un mensaje televisado. Desde el salón de audiencias del Palacio de la Zarzuela, de pie, vestido con un traje oscuro y corbata negra, el rey ha pedido unidad y serenidad contra la barbarie.
El desaliento no está hecho para los españoles. Somos un gran país que ha demostrado con creces su capacidad para superar retos y dificultades. Un país que bien sabe que frente a la sinrazón y la barbarie solo cabe la unidad, la firmeza y la serenidad.
España va a seguir movilizándose hoy contra el terrorismo. Todas las ciudades del país van a celebrar manifestaciones y concentraciones. Adrián Prado nos va a contar las principales movilizaciones convocadas para hoy.
La más destacada se va a celebrar en Madrid a partir de las 7 de la tarde entre la Plaza de Colón y la Plaza de Atocha, bajo el lema "Con las víctimas, con la Constitución y por la democracia". Una pancarta de 20 metros va a encabezar la marcha a la que van a acudir los principales líderes políticos, entre otros el presidente del Gobierno, José María Aznar, y los líderes del PP, PSOE e Izquierda Unida, Mariano Rajoy, José Luis Rodríguez Zapatero y Gaspar Llamazares. También han confirmado su presencia el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, y el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela. La Comunidad de Madrid va a poner a disposición de los ciudadanos transporte público gratuito entre las 4 de la tarde y las 11 de la noche para facilitar la asistencia a esta manifestación, tanto en la red de metro, las líneas regulares de autobuses urbanos e interurbanos y los trenes de cercanías. A las 12 de la mañana está previsto que la presidenta del Congreso, Luisa Fernanda Rudi, lea en la Cámara Baja una declaración institucional de condena acordada por todos los grupos. En Barcelona, la manifestación también va a comenzar a las 7 de la tarde en la confluencia del Paseo de Gracia con la calle Aragó. En este caso, el lema será "Cataluña con las víctimas de Madrid contra el terrorismo, por la democracia y la Constitución". Este mismo acto se va a repetir en Girona, Lleida y Tarragona. Por otra parte, el Ayuntamiento de San Sebastián y la Universidad del País Vasco han convocado una concentración al mediodía ante el consistorio donostiarra. Antes, los estudiantes se van a reunir en el campus y recorrerán las principales calles de la ciudad. Y también muestras de rechazo al terrorismo en el exterior. Solo dos ejemplos. La Embajada Española en México ha convocado una concentración en el Monumento de las Cibeles, de la capital mexicana, y en Uruguay, políticos y organizaciones sindicales se van a concentrar frente a la Embajada Española en Montevideo.
El mundo de la cultura también va a mostrar hoy su duelo. No abrirán sus puertas los museos públicos de todo el país, como el Prado y el Reina Sofía, la Biblioteca Nacional y los archivos estatales. Los teatros de Madrid, que ayer no celebraron sus funciones programadas, hoy también permanecerán cerrados. Mientras tanto, el presidente del Parlamento Europeo, Pat Cox, ha declarado el 11 de marzo Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Cox opina que los atentados de Madrid son una declaración de guerra contra la democracia.
En términos de consecuencia, es el peor acto de terrorismo en la historia de España. El peor acto de terror en cualquier memoria de un Estado de la Unión Europea. Es injusto, injustificado, injustificable un ataque contra el pueblo de España y contra la democracia española.
Los atentados de Madrid han hundido las bolsas de Europa y de Estados Unidos. Wall Street se ha desplomado después de que se difundiese que Al-Qaeda podría estar tras los atentados de Madrid. El Dow Jones, que estaba prácticamente plano, ha terminado perdiendo casi un 1,5%. Las bolsas asiáticas, que han abierto a esta hora, también lo han hecho fuertemente en negativo. Javier Ruiz.
Las plazas que han abierto ya caen de forma muy notable. La más destacada es el mercado de Japón. El Nikkei está perdiendo más del 1,5%. Como resumen, el índice compuesto de las bolsas asiáticas está perdiendo también eso, en torno al 1,5%, replicando lo que ha hecho antes Wall Street. La clave en la que hay que leer todas estas caídas es la de los atentados terroristas, la del temor al terrorismo, porque eso se está dejando notar en valores concretos. El principal, Japan Air, la principal aerolínea japonesa, que es el valor que más pierde en el mercado de Tokio hasta ahora.
Durante toda la noche les ofreceremos cada media hora los últimos datos sobre los brutales atentados en Madrid. La próxima cita con la información será a las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Cadena SER, servicios informativos.
Cuando bajes del coche, debes hacerte ver, porque la poca visibilidad del peatón es la causa de 4 de cada 10 atropellos en carretera.
Por eso, cuando bajes a rellenar el parte del seguro o incluso cuando vayas a ayudar a otro coche, no corras riesgos.
Lo primero, deja el coche en el arcén lo más lejos posible de la carretera.
Lleva un chaleco reflectante y póntelo antes de bajar. Así los demás conductores te verán según te bajes del coche.
Y si tienes que andar por la carretera, hazlo por detrás del quitamiedos siempre que puedas.
Tú conduces, tú decides. Dirección General de Tráfico.
Miquel, Laura, Alex, Iñaki, Ainhoa, Monse, Luis, Carlos, Manuel, Begoña, Ricard, Álvaro, Andrea, Manolo, Carlos, Enrique, Asun, Merche, Félix, Rosa, Eduardo, María, Iker, Claudia, Paola, Juan, Rosa, José, Carolina, Alejandro, Patricia, Sandra, Joseba, Lorena, Verónica, Pachi. Todos ellos están en algún lugar de mí.
Hay un lugar en el que están todas las personas que alguna vez han sido víctimas del terrorismo.
Thank you.
2:10 de la madrugada, 1:10 en Canarias. Vamos a leer algunos mensajes que nos están llegando desde otros lugares del mundo. Dice, buenas noches a todos. La comunidad española en Finlandia se ha visto muy afectada por tan terrorífico y horrible ataque y hemos querido unirnos a la marea de españoles y españolas que están dando su apoyo a las víctimas. Estamos lejos de España, pero muy cerca en el corazón. Un fuerte abrazo, Alberto. Desde México. Soy Guillermo y ahora me encuentro en México. Llevo todo el día pegado a mi ordenador, escuchando la radio por internet, con el corazón en un puño, escuchando el dolor de mi gente que ahora siento más cerca que nunca. Desde el otro lado del mundo, ánimo para todos. No nos van a callar. Descansen en paz. Apoyo desde Inglaterra. Soy un chico de Lepe, Huelva, que está estudiando en Bristol, Inglaterra. Me gustaría unirme al dolor de las familias que, en verdad, junto con las víctimas, son los que van a sufrir tras la barbarie producida. Un abrazo desde Inglaterra y nuestra solidaridad con toda España. Desde Chicago. Me desperté esta mañana y me enteré de la noticia del atentado de Madrid. Con lágrimas en los ojos, me marché al trabajo pensando en mis amigos y familia. Es indignación lo que siento. Desde aquí el apoyo a toda la gente que sufre. Nos llama Joaquín. Hola, Joaquín.
Hola, buenas noches, Gemma.
¿Qué tal?
Bueno, buenas noches, ¿puedo decir algo? Pues nada, ante todo mi repulsa hacia el atentado y mi más sentido pésame a todas las familias que se han visto involucradas en esta masacre. Solamente hacer recalcar algo que he oído hoy durante todo el día en un medio de comunicación, y era de un médico que vi acerca de una de las estaciones donde se ha producido uno de los atentados, que decía que, por favor, nadie olvide que detrás de cada una de las víctimas no es una cifra, no son 190 y tanto los muertos que han habido. Detrás de cada una de las víctimas hay mucha gente detrás, familiares, amigos y gente que los quiere. Solamente era decir eso.
Joaquín, muchísimas gracias por haber llamado.
Nada, a vosotros.
Pablo, desde Alcalá de Henares. Hola, Pablo.
Hola, buenas noches. Tampoco me siento con la fuerza suficiente o con la capacidad suficiente para dar el pésame a las familias, porque si no se está ahí, realmente no podemos llegar a entenderlas de verdad. Yo mañana me voy a acostar, pero en circunstancias normales creo que no, que de esta circunstancia no podría haber gozado, porque hay un dato que sobre todo me gustaría destacar, y no sé, supongo que sobre estas cosas que es todo malo, a lo mejor hay, no sé, un atisbo de luz, y es que gracias a que había una huelga convocada por los profesores de las universidades, los estudiantes posibles que hubieran ido en el tren o en los trenes estaban en casa como yo. Mi madre y yo solemos coger pues alrededor de las 7:05 el tren aquí en Alcalá y gracias a Dios podía haber sido pero muchísimo peor. No sé, mi madre me comentaba cuando me llamó del trabajo que el tren iba lleno de gente obrera, de clase que iba a trabajar, pero que no estaba tan lleno como siempre, y dentro de lo que cabe a mí me gusta ver lo positivo, y aunque esto es un hecho sin precedentes, creo que por fortuna ha sido menos de lo que podía haber sido.
Pablo, ¿cómo te has enterado de la noticia?
El padre de mi novia me llamó a casa diciéndome que qué tal estaba, que si estaba en casa, y yo me he despertado y digo, hombre, yo estoy en casa, hay huelga, no tengo que ir a estudiar, y entonces he puesto automáticamente la televisión y veo todo esto, veo mi línea y veo que seguro que ha muerto gente que me he sentado con ella enfrente del tren, que los martes y los jueves les he visto enfrente, y me siento un poco injusto conmigo mismo, porque no te sientes capaz de pensar, no te sientes capaz de analizar de que tú en circunstancias normales hubiese estado allí. No sé, muchos sentimientos, pero encima yo que estoy estudiando educación social te sientes como sin fuerza de hacer nada, sin poder hacer nada. Y más sentado en tu casa. No puedes estar allí, no puedes ayudar, no puedes nada. No sé, son muchos sentimientos. Y no sé, te pones a pensar a los amigos, te pones a pensar a los madres de los amigos, a los padres que trabajan, gente obrera. Mucha gente. Solo era eso. Decir que dentro de lo que cabe, pues muchos estudiantes lo podemos contar por esa circunstancia.
Pablo, muchas gracias por habernos llamado esta noche.
Muchas gracias a vosotros.
Nos están llegando también muchos mensajes al 7640. Leemos algunos. Lo superaremos desde lo más profundo de nuestras almas de todo corazón, firma Eva de Logroño. Otro oyente escribe, no entiendo nada, puntos suspensivos. Nuria nos envía esto, todos los corazones hoy laten por Madrid. Fernando de Alcalá de Henares, solo las lágrimas pueden expresar el dolor. Mi gran pésame a todos los familiares, cómo duele esto, firma Vanessa.
Palabras de noche en Hablar por Hablar.
Jordi, desde Valencia. Hola, Jordi.
Hola, buenas noches, Marta, por decir algo. A ver, en primer lugar, solidarizarme con todas las víctimas, con todas las familias, y un abrazo muy fuerte de un catalán, que hoy es madrileño, como todo el mundo. Yo llamo porque cuando he visto las imágenes, me he revivido hace unos años, que a la hora exacta del atentado Hipercor, cuando llegué a mi casa y encendí la tele, vi el Hipercor en pedazos. Y hacía 60 minutos escasos que estábamos allí comprando, como una familia normal. Y bueno, me he quedado pues helado.
Porque aquella vez, ¿qué te pasó por la cabeza cuando viste las imágenes, Jordi?
Yo era muy joven, era un niño, pero tanta muerte y tanta destrucción. Pues ya ves, me quedé una pieza. No sabía pensar que 60 minutos, pues ya no, a lo mejor no estaría ni aquí hablando con vosotros. Me pongo la piel de toda esa gente inocente, sobre todo inocente, trabajadores, estudiantes, ejecutivos, lo que sea. No hay derecho. No hay derecho. No es ley de vida, ni es nada. Es una gente totalmente irresponsable. Llámese ETA o llámese Perigo de los Palotes, porque no tiene razón de ser. Y me queda velado y he vuelto a revivir aquella cosa que tan dantesca. Pues no sé. Simplemente mi repulsa total, absoluta. Y también pienso que en este país hace falta una cosa para esta gente: que se pudran en la cárcel. perpetuamente. Sabe que estamos en un estado de derecho, pero derecho para la gente de bien.
Jordi, ¿qué dirías a las familias?
Pues es que no sé qué decirles, porque es tan lamentable que miren hacia adelante, que intenten recordar a sus seres queridos tal y como eran, y que se apoyen en todos sus seres queridos que les quedan. Un saludo, Mara.
Gracias por llamar, Jordi. Nos escribe un oyente, dice: estoy metido en la cama escuchando la radio y cada minuto de esta noche se me hace insoportable. Quiero pensar que todo esto ha sido un mal sueño. Oyente que está conectado al chat, que como les digo, hoy estamos casi desbordados. No sé si podremos leer algo porque hay 200 y pico oyentes después de escuchar esto que leíamos de que ojalá fuera un mal sueño. Escribe: ojalá. Nos llama Pablo desde Madrid. Hola, Pablo.
Hola, buenas noches, Mara.
Adelante.
Para lo más plus, pero obviamente no se puede quedar solo en eso. Yo vivo en Madrid y bueno, pues evidentemente igual me ha tocado más de cerca que a otros y menos que a otros muchos. Pero bueno, yo lo que pasa es que me considero una persona bastante fría para todas estas cosas y no sé si ya es la costumbre de ver que en el mundo pasan esta serie de cosas, pero bueno, no suelo motivarme demasiado. Y hoy cuando he visto la televisión y he puesto las noticias y he visto todas las imágenes, no sé si es porque ha tocado más de cerca, pero no he podido evitar las lágrimas y una, no sé, una sensación muy, muy rara que imagino que la habremos tenido todos, una sensación de dolor, de rabia.
¿Qué hacías, Pablo, cuando te has enterado de la noticia? ¿Qué planes tenías en ese momento?
Pues yo estaba durmiendo porque, como otros muchos, teníamos huelga de universidades. Pero me ha llamado una de mis mejores amigas, que estudia la Politécnica y se baja a la parada de Santa Eugenia. Y me ha llamado, yo estaba dormido y me ha llamado como a las 9:30, no, un poco a las 8, no, 9:30, sí. Y me ha dicho: oye, Pablo, que estoy bien. Y yo: pero ¿cómo que estás bien? Y pues que no, estaba durmiendo, me dice: ¿no te has enterado? Y digo: no. Y dice: pues pon la tele. Lo he puesto y he colgado con ella. Lo primero que he hecho ha sido irme corriendo al hospital que tenía cerca para donar sangre. Y ya cuando he vuelto, y al principio cuando he visto que como he salido corriendo me decían que necesitaban sangre, pues tampoco me he enterado mucho hasta qué punto había podido llegar esto. O sea, te imaginaba pues una bomba, como han puesto otras veces, y digamos, cuando he llegado a casa y eran 70 muertos, 80, 90, y así hasta que ya he vuelto a las 9, que eran casi 200. O sea, no, yo creo que no es algo que termines de asimilar, y sobre todo que lo hemos vivido muy cerca, que esto está aquí al lado, que no hemos parado de oír sirenas toda la tarde, que no hemos parado de oír bomberos, de oír, no sé, ha sido muy duro y está siendo duro, y no sé, yo lo único que lo puedo decir es que me parece muy cobarde gente. Que hacen precisamente eso. Poner bombas hacia gente inocente que realmente ni pincha ni corta. Y no sé. O sea, creo que lo único que se puede, o lo que yo puedo decir, y a las familias o lo que sea, es que intentemos salir todos mañana a las 7, cada uno en su ciudad, y enseñarles a esta gente que evidentemente pues no es lo más bonito que nos ha pasado, pero que vamos a seguir luchando por lo que hemos estado tanto tiempo, que es un estado de democracia, y que el terrorismo no es una manera de conseguir cosas y que todos estamos contra ella. Entonces yo pues no hace falta que lo pida, porque imagino que se hará, pero que espero que todo el mundo salga mañana a reivindicar lo que queremos.
Muchas gracias por llamar, Pablo.
A ti, Mara.
Cada media hora en la cadena SER daremos información con las últimas noticias que tengamos. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana. Asunto desde Holanda y en silencio. Soy una española estudiando en Holanda. Es muy duro ver tu país y tu gente desde una televisión extranjera destrozados, tan lejos y tan cerca. Desde Irlanda. Queremos enviar nuestro más sentido pésame a toda la gente que ha perdido un ser querido. Sentimos impotencia al no poder salir a la calle para manifestar nuestra condolencia. Lo firman Jorge y Alberto. Desde California. Con lágrimas en los ojos acabo de enterarme de la noticia y quería deciros que estoy con mucha rabia e impotencia por lo ocurrido. Me uno al dolor que toda España está sufriendo en estos momentos, firma Ana María. Hemos pedido esta madrugada palabras de consuelo para todas las personas que nos están escuchando y han perdido a un ser querido. Decimos que tenemos muchas ganas de gritar, de decir muchas cosas, pero a ver si en estas horas podemos recobrar la serenidad. Ahora noticias en la cadena SER y estamos de vuelta en 2 minutos. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias. En el pabellón número 6 del recinto ferial madrileño continúan las escenas de dolor. El recinto se ha habilitado como un gran tanatorio para acoger a los allegados de las al menos 192 personas que han muerto en los atentados de Madrid. En las próximas horas se espera un nuevo parte médico sobre los heridos. Por ahora hay 1.430, 44 en estado crítico y 22 en estado grave. Mientras tanto, el Ministerio de Interior está tratando de esclarecer la pista que puede responsabilizar de esta masacre a Al-Qaeda. Fuentes de la lucha antiterrorista han asegurado a la cadena SER la posibilidad de que al menos un terrorista suicida
se haya inmolado en uno de los trenes. Sin embargo, tanto el Ministerio del Interior como el portavoz del Gobierno lo niegan por ahora. Renfe espera poder restablecer todos sus servicios a las 6:30 de la mañana en la estación de Atocha, con la apertura de taquillas para trenes de largo recorrido. Durante esta noche han continuado las labores de limpieza y de desescombro. En los paneles de la estación se anunciaba la salida del primer tren a las 7:45 de la mañana con destino a Puerto Llano. Más información a las 3 de la madrugada, a las 2 en Canarias.
Conversamos a medianoche en Hablar por Hablar.
Dos y 32 minutos de la madrugada, 1:32 en Canarias, tenemos 11 grados, pero seguramente esta sea la noche más fría. La más fría de todas. En el chat la pantalla está llena de puntos suspensivos. Son las muestras de condolencia que hacen a través del ordenador los oyentes que están conectados en sus ordenadores. Están durante un minuto escribiendo solamente puntos suspensivos. Carlos de Valladolid, hola.
Hola, buenas noches, Mara, ¿qué tal?
Adelante.
Pues mira, te cuento, yo soy de Santa Eugenia. Ha dado la casualidad que esta semana no me toca estar en Valladolid. Y bueno, pues mira, me he despertado con el rayo despertador a las 8:30, he oído lo del atentado de Atocha. Dices, bueno, otra vez estos hijos de puta, pero bueno, dice, te quedas lejos. He oído lo de Santa Eugenia y bueno, pitando a llamar a mis padres, a mi hermano, porque mi hermano coge el tren a esa hora. Bueno, puedo hablar con mis padres hasta las 12, imagínate la angustia, o sea, uno, horrible.
¿Qué te han dicho tus padres?
Pues mira, en realidad habla con mi madre. Mi padre se ha ido a donar sangre porque es A negativo y había escasez. Y mi hermano, pues, mucho más nervioso que yo, si cabe, porque... Mira, se ha salvado porque no le sonó el despertador. Si no, le hubiera pillado en el pozo. Por eso se ha salvado. Y luego, bueno, aparte tengo mucha familia en el pozo. Han muerto primos, han muerto... La hostia. Horrible, ha sido horrible. Es que es increíble esto. No lo sé, y lo peor es la angustia, el no saber. Yo mira, por ejemplo, bueno, mi familia directa, mis padres, hermanos, bien, están bien.
Porque ese rato, Carlos, en el que tú estabas llamando pero no podías conectar, ¿cómo se vive?
Muy mal, muy mal, muy mal. Muy bueno, mira, a mí no me quedan uñas, no me quedan pelo... Horrible, o sea, un estado de nervios, un estado de shock, temblando, tiritando. Al final, bueno, me ha llamado mi padre, no sé cómo lo ha conseguido, porque estaba llamando yo al fijo a mi casa y no daba señal. Estaba llamando a los móviles y no me daban señal. Y estaba así, pues mira, desde las 9:45 hasta las 12:20. Pues te imagínate esas 3 horas. Horrible, ya te cuento, horrible. Te pones a ver la tele, a ver si conoces a alguien. Pues mira, hay un chico que sale en Atocha con el ojo reventado, totalmente hinchado.
Sí.
Ese es mi vecino. Ese es vecino mío, joder, que he estado jugando con él hasta hace 6 años, por ahí. He visto a otra vecina totalmente ensangrentada. Y es que es increíble cómo pueden hacer esto. Y yo, bueno, la casualidad que me ha pillado en Valladolid, porque si no, pues posiblemente me hubiera tocado en uno de esos 3 trenes también, para ir a trabajar. Mira, horrible, horrible. Luego, un primo ha muerto, tipo, bueno, familia ya más indirecta, que vivían todos en el pozo, que les han pillado una tocha. Y nada, muy mal, muy mal.
Carlos, ¿cómo estará siendo esta noche en el pozo?
¿El qué?
¿Cómo estará siendo esta noche en el pozo?
Pues me imagino que nada, la gente sin dormir, hablando entre ellos y sobre todo preguntándose el por qué. Me imagino. Yo miraba antes cuando pude hablar con mi hermano, casi ahora por la tarde, pues bueno, mi hermano siempre la ilusión de ir a las fallas y ver la mascleta. Y me decía, ¿tú crees que yo tengo ganas ahora de ir para allá? Y dices que al tarde me pongo a llorar. Y bueno, yo llevo aquí llorando pues prácticamente todo el día. Bueno, ya te digo, mi familia directa está bien, pero por ejemplo yo no sé nada de mis amigos. Y seguro que alguno iba en algún tren para trabajar, seguro. Y no sé nada de ellos. He estado llamando a alguno y bueno, sí, hay alguno que está bien, pero otros, pues porque todos mis amigos vienen del corredor, tanto en San Fernando, en Coslada, en Vicálvaro, bueno, en mi barrio, en Santa Eugenia, en Vallecas, Villa. No sé, Abel, bueno, el padre de mi mejor amigo, pues 5 compañeros suyos han muerto. Y nada, muy mal, muy mal. Y nada, ya te cuento qué horrible. No sé, a mí me gustaría preguntar al señor Carlos Rovira. Y bueno, ya sea demagogia o no sé. Pero qué tal puede dormir después de haber estado cara a cara con los que han ordenado esto. Bueno, seguro que duerme mejor que yo, seguro.
Carlos, muchas gracias por habernos llamado.
Vale, muchas gracias, Mara.
No sé qué piensan ustedes, pero mañana va a ser un día para hablar de política. Hoy vamos a dedicar estas horas a respetar el dolor de los que han perdido a un ser querido.
De noche, en Hablar por Hablar.
Cristi escribe esto gracias a los que han estado ayudando hoy. Nos llama José desde Madrid. Hola, José.
Hola, Mara. Mira, que soy un operario de aquí del Ayuntamiento de Madrid.
Sí.
De la limpieza.
Sí.
Y pues mira, he estado limpiando la estación de Atocha y he estado viendo, y yo qué sé qué contarte.
A ver, ¿a qué hora has llegado, José, allí?
Estoy por la noche y hace unos 10 minutos he estado ahí. Y ahora estoy aquí en la calle Teller, también donde ha habido la otra bomba.
¿Y cuándo has llegado, José? ¿Con qué te has encontrado?
¿Cómo?
¿Cuándo has llegado? A la calle, ¿con qué te has encontrado? ¿Qué has visto?
Pues cuando hemos llegado a la altura de Atocha, que eso, hasta que no lo ves, no te lo imaginas, ¿no? Montón de unidades móviles, de televisión. Y en la misma parada de Atocha, lo que más me ha impactado, velas, encendía la gente encendiendo velas, un montón de ramos de flores. Y luego ya venía Ciudad de Barcelona para abajo, estaban los bomberos todavía quitando los cascotes, bueno, los cristales de la mampara de la estación de Atocha. Y aquí en la calle Telle, pues más todavía, aquí ya es alucinante. Porque por lo visto, claro, del impacto, ¿no? Los cristales de la terraza rotos y luego encima esta tarde que lo estaba oyendo en Telemadrid, una puerta del tren ha entrado dentro de la habitación de un niño y no me lo esperaba, porque yo estaba viendo las noticias y bueno, pero luego vienes aquí y te encuentras
pues yo qué sé, otra cosas que no te lo imaginas, ¿no? Y luego todos los testimonios que has estado oyendo en la tele, luego lo ves aquí y es muy fuerte, muy fuerte. Luego los nervios que lo tienes agarrado en el estómago, quieres desahogarte y no puedes. Y quiero llorar para desahogarme, ¿no? Pero no puedes. Es un malestar, porque piensas cosas, cómo puede ocurrir o qué está pasando, ¿no? ¿Qué mundo estamos viviendo, no? Porque esto ya es que es, yo qué sé, o es alucinante o es que estamos viviendo en un sueño o yo qué sé. Es muy fuerte esto. No te lo esperas. Luego, compañero mío, que gracias a Dios llegamos tarde a la estación, porque tenemos los camiones que llevan los Vicálvaro y los chavales pues llegaron tarde a coger el tren. Y gracias a Dios uno de ellos llegó tarde, porque si lo llega a haber cogido en su hora como siempre lo coge, ese mismo tren era el que coge uno de mis compañeros. Y uno de ellos lo llegó a coger, lo que pasa que se bajó en una estación antes del Pozo Torremundo. O sea, que son casualidades que está conmigo trabajando, ¿no? Pero que si uno de ellos lo hubiera cogido a su hora, pues a lo mejor no estaría conmigo, ¿no? O el otro compañero que también está conmigo, en vez de bajarse una estación antes, se hubiera bajado en la de Pozo Torremundo y a lo mejor no estaría conmigo.
José, ¿cómo podrías describir el ambiente que notas ahora entre los compañeros, entre los que estáis ahí en la calle?
Hombre, en la calle ahora mismo hay poca gente, ¿no? Pero entre nosotros, mucho silencio, ¿no? Comentamos el tema pero muy pocas palabras. Sobre todo mucho silencio. Porque cada uno pensamos pues como pensamos. Uno piensa de una forma, otro no le da tanta importancia, ¿no? Otro la da mejor. Yo, por ejemplo, desde que me he levantado esta mañana y he visto las noticias, se me ha puesto hasta mal cuerpo. Y esta noche me estaba comiendo una pizza y la he tenido que echar porque, vamos, se me ha puesto hasta mal cuerpo. Porque es que no te lo imaginas. Y luego ya la duda de quién ha podido ser, no dicen unas cosas, otros dicen otras. Sí, qué marda, quién haya sido. Siguen siendo unos terroristas y unos hijos de puta, hablando claro.
¿Qué podrías decir, José, a las familias de las víctimas?
Si diga lo que le digas o haga lo que hagas, los pobrecillos no van a poder ni darse cuenta ni asimilarlo, porque ahora mismo no vas a poder nada. Así es que todo lo que hemos estado viendo en la tele, de que todos los ministros dando el pésame, si es que le a una familia que haya perdido su hijo o su padre, a ellos no les sirve de nada, de que le den el pésame o le ponga la mano en la espalda. Eso no les sirve. Lo que les sirve que le devuelvan su hijo, y si eso, como es imposible, pero por lo menos, o de esta gente que todavía no sabe ni dónde están sus familiares, porque quieren saber noticias de sus familiares, no o darle la palmita en el hombro y dar pésame. Esa gente no le sirve de nada que le hagas eso. Si yo pudiera ayudarle, pues mira, haría, yo qué sé, todo lo que pudiera. Está llamando para donar sangre, porque yo soy donante de sangre. Y claro, me han dicho que no me molestara porque estaba todo a tope. Dice, mañana acércate que seguirá haciendo falta sangre, porque el tema no es que vayamos a donar sangre, sino que tenemos que seguir donando sangre, porque, y sobre todo en esta semana hay que seguir donando sangre, porque el problema es que no se acabó ahora. Ahora es cuando viene lo peor, ¿no? Porque ahora es cuando tenemos que seguir donando sangre. Yo mañana iré a ver si ya puedo ir y si ya se puede, pues iré a donar sangre.
José, muchas gracias por habernos llamado y habernos dejado tu testimonio.
Gracias, Mara.
Buenas noches.
Hasta luego.
José, operario de limpieza del Ayuntamiento de Madrid. Dice que entre los compañeros solo el silencio. Virginia, desde Madrid. Hola, Virginia.
Hola, ¿qué tal? Bueno, yo estoy hoy un poco nerviosa, angustiada por el tema, ¿no? Y bueno, en mi caso personal, porque han sido 5 minutos lo que me ha separado de estar en ese tren y de que, bueno, de la posibilidad de que hoy, pues, a lo mejor no podría estar hablando con vosotros. No sé, hubiera podido estar en ese pabellón, hubiera podido estar en un hospital o... No sé, supongo que hoy me ha salvado mi estrella o el azar o la suerte y aunque haya sido así, bueno, pues... Siento que se me ha ido un soplo de vida con cada persona que ha muerto de ese tren, ¿sabes? Que han tenido que apagar, pues no sé, las ideas políticas o la venganza de un grupo de gente que a fin de cuentas son unos ignorantes y no sé, no se le puede, creo que no se le pueden considerar como gente o como personas, porque una persona creo que no haría lo que han hecho esta gente.
Virginia, ¿tú coges habitualmente ese tren?
Todos los días para ir a trabajar.
¿Cuál es el que coges?
El de Alcalá de Henares.
¿Y qué ha pasado hoy?
Pues hoy iba a salir de casa y una compañera me ha llamado porque se había dormido y me ha dicho que, bueno, que se me iba con ella en el coche. Y yo, bueno, pues sí, yo iba a salir para la estación, pues mira, recógeme aquí en casa. Y... Ya te digo, estaba dispuesta a salir de casa e irme hacia la estación. Y han sido 5 minutos. 5 minutos que, bueno, no me he enterado de nada porque, bueno, íbamos en el coche hablando de trabajo y de tal. Y nada, y que al llegar al trabajo, pues, ya me han comentado. Pero bueno, ¿tú cómo has venido y tal? ¿No? Yo me he venido en coche. Y ya, bueno, he empezado a preguntar por gente que coge esa misma línea y dos compañeros pues están muy graves en el hospital. Y bueno, y ya te pasa el día comiéndote la cabeza y pensando que, bueno, qué hubiera sido si yo llego a coger ese tren. También, bueno, un poco de cosita por dentro, porque ya cuando pasó la amenaza esta Navidad en Chamartín, pues pasé 15 minutos antes por Chamartín, antes de que dijeran el tema de que habían encontrado una bomba y qué tal, y bueno, me siento como que digo, joder, que son dos veces las que me he librado por una cosa o por otra, y no sé, la verdad es que hoy me siento muy angustiada y con mucha pena, pero ya no por mí, sino por esa gente que ha perdido a alguien, que a un ser querido, y que la verdad es que no puedes pedir explicación a nadie porque no hay explicación.
Virginia, muchas gracias por haber hablado.
A vosotros.
Palabras de noche en Hablar por Hablar.
10 minutos para llegar a las 3 de la madrugada. Desde Nueva York, desde la comprensión, dice: soy español, vivo en Nueva York. Desde aquí el dolor se ha vuelto doble. Los que sufrimos el atentado de las Torres Gemelas comprendemos el vacío y la pesadilla que se vive en Madrid. Desde una ciudad hermana, estamos con vosotros, firma Fernando. Nos están llegando correos desde Escocia, Chile, Virginia, Londres, Estocolmo, Edimburgo. Nos llama Javier desde Vitoria. Hola, Javier.
Hola, buenas noches, Mara.
Adelante, Javier.
Bueno, mira, yo lo primero que quería era dar mi más profundo pésame a todos los familiares que hayan perdido o que tengan gente herida. La verdad es que yo llevo todo el día muy afectado y estoy muy emocionado.
¿Cómo te has enterado de la noticia?
Pues nada más levantarme por la sed. Cuando me he despertado, pues he empezado a oír, pues eso, ¿no?, que habían empezado a explotar bombas a Iñaki. Y bueno, pues a lo largo de toda la mañana no me he separado de la radio y hemos estado oyendo todo, ¿no? Entonces, mira, yo te quería dar un sentimiento que hoy tengo que no lo había tenido nunca. Estoy muy emocionado, ¿eh? Perdonadme. Yo, harto de la lucha que hay aquí entre nacionalistas y no nacionalistas, hace muchos años que cuando me preguntan si me siento vasco o español, yo digo que soy ciudadano del mundo. Pero hoy realmente me he sentido ciudadano de Madrid, ¿eh? Hoy he sentido esa tragedia como si hubiese sido en mi ciudad. Y después te voy a contar una historia de la mitología vasca. Mira, en la mitología vasca hay una figura que se llama Mari, que es una señora que vive en una montaña que se llama Amboto. Y esa señora controlaba las tempestades, las tormentas y las cosechas y todo. Es una figura que aquí pues se le quiere mucho, ¿no? Y hoy en Vitoria está lloviendo torrencialmente. Y yo estoy convencido que es Mari que está llorando amargamente por lo que había pasado en Madrid. Y no te quería decir nada más porque no puedo hablar.
Gracias por hablar.
Gracias a vosotros.
Carlos, desde Madrid. Hola, Carlos.
Hola. Buenas noches.
Adelante.
Perdona que estoy muy nervioso. Nada, es que una historia de que he estado esta mañana durante todo el día en Atocha. He llegado sobre las 11 y es que eso no parecía Madrid. O sea, parecía otro mundo, como las cosas que solemos ver en la tele de los países mundistas. Que hay desconcierto por todo, que no nos podemos creer que eso sea cierto aquí.
¿Qué te has encontrado, Carlos?
Pues toda la plaza del centro donde estábamos, soy estudiante de fotografía, he estado con los fotógrafos y demasiada prensa. O sea, bueno, supongo que será la que es necesaria, pero era demasiado. Y coches de funerarias, lecheras de policía por todos lados, Y así hasta las 7 de la tarde, que nos hemos ido a Téllez, a ver si podíamos hacer una fotografía. Y en Téllez nos hemos colado por unos jardines, que es donde estaba el otro tren. Y hemos subido arriba al octavo, nos ha dejado pasar el hombre, y desde ahí se veía el tren en primer plano, y ha tenido que ser brutal. Toda la ropa por ahí esparcida, ha llegado al octavo, había cristales por allí. El hombre que nos ha abierto estaba totalmente descompuesto, porque cuando él se ha despertado, se ha puesto a grabarlo. Y luego se ha ido a trabajar y no era consciente de lo que había grabado. Pero mediante iba trabajando, el hombre nos ha contado que iban las cosas a la cabeza, se ha tenido que volver del trabajo. Y cuando a nosotros nos ha abierto la puerta, tenía las ojeras casi hasta la boca, el hombre. Totalmente descompuesto.
Carlos, ¿cuál sería tu foto?
Miles de fotografías, pero es que no tiene. No tiene ni fotografías ni tiene palabras lo que han hecho. Ha sido, no sé. No es, no formaba parte de nuestro, de nuestra conciencia eso. O no entra, no podría ser eso. No es real. Y yo no sé cómo dormir a Carod, pero tampoco sé cómo dormirá nuestro presidente. No sé.
Dices que lo que más te ha llamado la atención es que te has encontrado con una ciudad que no parecía la tuya.
No, que va, que va.
Con calles que no identificabas.
No, gente que no identificaba, la gente con miedo. Y todos los que habían allí, los coches pasaban como querían correr fuera de Atocha. No querían pasar por allí y tenían que pasar. Y toda la gente, destrozada, los periodistas, tontos los que somos de aquí. Los de fuera parecen más acostumbrados, pero madre mía, una locura. Y el hombre en la casa ha sido lo que más nos ha impactado a mí y a mis compañeros. Estaba el hombre, porque él lo ha visto en primer plano todo. Él lo ha grabado todo conforme ha pasado la explosión, ha metido a los hijos en casa de su vecina y luego le decía a los niños que nada, eso era como el escalestric, cuando se rompe un escalestric. Ha sido muy, muy fuerte. Tampoco me he dado conciencia hasta que ya no llegaba a casa y empezaba a hablar con mi novia de lo que había pasado. Y ahí es cuando dices, joder, Carlos, vaya movida.
Llegamos a las noticias, Carlos.
Bueno, muchas gracias.
Gracias por hablar. Un minuto para llegar a las 3 de la madrugada, 2 en Canarias. Hoy hacemos hablar por hablar hasta las 6 de la madrugada. Boletines informativos cada media hora con las últimas noticias. Y nosotros estamos de vuelta en 5 minutos. Hasta ahora.
Con solo una llamada, puedes enviar un equipo quirúrgico a un país en guerra. Haciéndote socio de Médicos Sin Fronteras, haces esto y mucho más. 6 euros al mes durante todo el año hacen posible que la asistencia médica y humanitaria llegue a las personas que más la necesitan. Llama ahora al 902-250-902 o entra en msf.es y hazte socio de Médicos Sin Fronteras. Gracias.
Somos lo que pensamos. Somos lo que sentimos, lo que comemos, lo que tenemos y amamos. La salud planteada de forma integral en Vivir en Salud. En las madrugadas del viernes al sábado de 5 a 6 con Rosa María Belda. Cadena SER.
Cadena SER, servicios informativos.
Son las 3 de la madrugada, las 2 en Canarias. En las próximas horas vamos a conocer un nuevo parte médico sobre las víctimas de los brutales atentados de Madrid. Por ahora hay 1.430 heridos, 44 en estado crítico y 22 en estado grave. Nos vamos a acercar además al pabellón número 6 de IFEMA, el recinto ferial de Madrid, que se ha convertido en una gran morgue. Acoge a los allegados que se han acercado para identificar